Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estoy encantada de estar aquí de nuevo con vosotros, con vosotras. Bueno, hoy para reflexionar sobre el cambio personal, que es un tema muy general, pero vamos a ver si lo hacemos práctico, si lo hacemos concreto. Siempre lo intento, ¿no? Tratar de reflexionar sobre métodos prácticos, sobre formas, digamos, útiles, ¿no?, para nuestra vida cotidiana. Pues el tema que vamos a reflexionar y luego vamos a meditar es cuáles son los signos de que tengo que cambiar algo en mí, lógicamente. Aquí en Brahma Kumaris sabéis que tenemos uno de los eslóganes favoritos, que es: cuando yo cambio, el mundo cambia. O sea, el mundo no va a cambiar hasta que yo no cambie. Entonces, cambiando yo, transformándome, yo siendo una mejor persona, voy a ayudar a que en el mundo pues se viva mejor, con más valores, con más armonía, con más paz, etcétera, etcétera. Y claro, pero cuando pensamos en la transformación personal, yo me pregunto, ¿cuáles son los signos que me indican qué es lo que yo tengo que cambiar? Porque esto del cambio es muy general, transformación. Bueno, ¿transformar qué? ¿Transformar qué aspectos de mi personalidad, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que pienso sobre esto es que hay como tres pasos importantes para mi transformación. Uno es observarme. El segundo es revisarme. Puede parecer lo mismo, pero ahora comentaré por qué no es lo mismo. Y el tercero es cambiar. Primero es observarme. ¿Observar qué? Observar primero mis sentimientos. Es lo más sencillo, creo, de observar. Incluso más sencillo que los pensamientos. Mis sentimientos. ¿En qué sentido? Si tengo sentimientos de desagrado hacia mí o hacia los demás, si tengo sentimientos de crítica, si tengo tensión, estrés en mis sentimientos, esos son signos inequívocos que algo está funcionando mal y que algo tengo que cambiar. Estos sentimientos de desagrado, de crítica, de tensión, de estrés, son como la fiebre, son síntomas. Pero la enfermedad no, la enfermedad está detrás, no es eso, la enfermedad. Son los síntomas, es como cuando uno tiene fiebre. La fiebre no es mala, porque es buena, porque te das cuenta de que hay alguna enfermedad cuando tienes fiebre. Entonces, enmascarar la fiebre no sirve de nada. Hay que ir a la raíz, ¿no?, que es la enfermedad, para intentar curarla. Pues con estos síntomas de los sentimientos, por ejemplo, sentimientos de desagrado, ¿qué me está indicando el sentimiento de desagrado? Me está indicando que tengo sentimientos heridos, sentimientos por personas, cosas que me han hecho daño, situaciones, y eso me sale en forma de desagrado. A veces digo, es que me siento mal, pero no sé por qué. Tengo desagrado hacia el trabajo, hacia mi vida en general, hacia los demás, pero no sé por qué. Muchas veces no sabes por qué. Por eso el segundo paso es revisar. O sea, observar, he observado mis sentimientos, pero el segundo paso es revisar, analizar de dónde vienen esos sentimientos. Y para eso también es importante observar no solamente mis sentimientos, también mis pensamientos. ¿Cuáles son mis preocupaciones? ¿Cuáles son mis obsesiones? ¿Cuáles son mis distracciones cuando me quiero concentrar? Por ejemplo, ¿no? Eso me ayuda mucho a conocerme, a conocer hacia dónde van mis pensamientos, dónde están mis apegos, ¿no?, también. ¿Dónde están mis preocupaciones? Observar mis palabras. ¿Cómo son mis palabras? ¿Soy dura con las personas? ¿Soy dura conmigo misma? ¿Cuál es mi diálogo interior? Esto es muy importante observar. Eso es algo que repito mucho. Me vais a disculpar, pero es que para mí es muy importante. ¿Cómo es mi diálogo interior? ¿Qué me digo? Porque mis palabras no son solamente hacia afuera, ¿no? Se muestran en ese diálogo interior, en esos pensamientos que me repito. ¿Cómo son? ¿Cómo es ese diálogo? Por ejemplo, me digo muchas veces al día, qué difícil que es esto. Esto no lo voy a poder conseguir. Yo no puedo. Esto es muy complicado, es muy difícil. Me estoy poniendo una barrera. Cuando digo la palabra difícil, me estoy poniendo una muralla delante. Sin embargo, si en vez de decir, esto es muy difícil, digo, esto va a ser un reto, pero lo voy a intentar. Seguro que podré. Me estoy dando ánimos, me estoy motivando. Y realmente esos son pensamientos positivos, pensamientos de motivación, de ánimo. Otro diálogo que es muy frecuente. Tengo que. Es que debería hacer esto. Tengo que hacer esto. Tengo que hacerlo. Y si ya digo, tengo que hacerlo y no puedo, entonces ya es el complemento peor, ¿no? Pero ese tengo que es como un martillo. Yo me estoy martilleando internamente con ese diálogo interior. Tengo que. Y al final resulta que me voy a sentir muy cansada. Pero no por lo que hago, sino por lo que estoy pensando todo el tiempo, ¿no? Ese debería, tengo que. Y eso me va a causar sentimientos de estrés, de tensión. Entonces hay una conexión, ¿no?, entre los pensamientos, entre el diálogo interno, los sentimientos. Y luego, por supuesto, mi comportamiento. ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Cómo convivo con las personas? ¿Soy tolerante? ¿Acepto diferentes formas de pensar? ¿O me causan mucha inquietud, mucha resistencia? ¿Cómo es mi relación con las otras personas? Y con el mundo en general, y con la naturaleza. O sea, una revisión en profundidad, ¿no?, de mi forma de comportarme también, observándome, sin sentirme mal por eso. Porque lo que tendemos, es muy frecuente, es cuando yo encuentro algún fallo, porque veo que no estoy realmente siendo coherente con los valores que considero que debo de llevar a la práctica, entonces tiendo a culpar a los demás. Es que fíjate, esa persona, es que siempre me enfado porque es que esa persona es muy difícil, ¿no? O es que me enfado porque la situación es que requería que yo reaccionara con fuerza, porque esa situación es dura, ¿no? Siempre he hecho la culpa a los demás, a las situaciones, y eso no me va a ayudar, porque de alguna forma ya no me siento responsable ni de mis pensamientos, ni de mis palabras, ni de mis acciones, y eso no me va a ayudar a cambiar. Y una cosa que tenemos clara, creo, es que nosotros no podemos cambiar a los demás. Podemos inspirarles, por supuesto. Podemos ayudarles. Pero cada uno cambia cuando quiere cambiar, no cuando los demás quieren que cambie. Por tanto, sentirme yo responsable de mi cambio, pero mirarme a mí, no mirar tanto a los demás. Y procurar ser un ejemplo para ellos. Ahí es donde está el verdadero cambio, ¿no? Así que revisarme. Y cuando uno se revisa, entonces analizar de dónde vienen esos sentimientos. ¿De dónde vienen esos sentimientos? ¿Por falta de logro? ¿Porque quería lograr algo y no lo he conseguido? ¿Por mis expectativas, que son muy altas y nunca se satisfacen? Siempre quiero más, siempre quiero más. Revisar ¿Por qué? ¿Por qué tengo ese desánimo, esa insatisfacción, ese desagrado? Y en esa revisión me va a ayudar mucho el silencio. No me puedo revisar y analizar, analizarme personalmente si estoy muy extrovertida, ¿no? En las situaciones, en las relaciones. Eso no me va a ayudar. Necesito introspección, silencio, para poder observar con claridad. Y los demás también me pueden ayudar. Muchas veces los demás nos dicen cosas que nos ayudan. Por ejemplo, yo estoy recordando ahora que hace unos años, curiosamente, luego ya no me lo dejaron de decir, pero durante una temporada, varias personas diferentes, algunos de mi familia, otros del trabajo, decían, es que no me escuchas. Me repetían esto mucho, es que no me escuchas. Y yo pensaba, ¿cómo que no le escucho? Si le estoy escuchando. Pero de alguna forma tenían ese sentimiento cuando estaban conmigo, porque en el fondo se daban cuenta que igual yo no estaba suficientemente interesada, igual les escuchaba, pero con mucha frialdad, ¿no? Sin interés, por algún motivo. Hasta que descubrí que era verdad. Porque claro, cuando varias personas diferentes, si es una persona solo, no pasa nada. Pero si hay varias personas diferentes que te están diciendo lo mismo, pon atención. Porque es muy posible que hay un rasgo de ti y de tu personalidad que tienes que cambiar. Con lo cual, te están ayudando. Son tus profesores, ¿no? en este camino del cambio. Así que sí, yo puse atención a eso y me di cuenta que no prestaba suficiente interés a lo que me decía. Tenía que estar más presente, más interesada. Habéis oído hablar, ¿no?, de la escucha activa, que hay incluso métodos para, por supuesto, estar en el aquí y ahora, pero también mostrar ese interés, incluso repitiendo lo que la otra persona ha dicho. Ah, sí, has dicho esto, ¿verdad? Tal. O sea, eso genera ese sentimiento, ¿no?, en la otra persona de que es escuchada. Bueno, pues yo no lo hacía bien. Y por eso me lo decían. Pero esto es solo un ejemplo. Muchas veces los demás, pues, nos indican, ¿no?, hacia dónde tenemos que mejorar. También recuerdo un tiempo que mis hijos me decían, vaya, a veces te sigues enfadando, también cuando eran pequeños, hace ya muchos años. Tanto meditar, y parece que te enfadas con nosotros, cuando hacían alguna travesura, ¿no? Me seguía enfadando con ellos. Tanto meditar, ¿y de qué te sirve, ¿no?, que aún te sigues enfadando? Bueno, eran mis mejores profesores, ¿no? Yo tenía que superar eso, ¿no? Porque a veces piensas que si no te enfadas, no te hacen caso, lo cual es un error, no es verdad, al revés. Cuanto más te enfadas, más reaccionan y menos caso te hacen. Pero a veces tenemos esa idea, ¿no? Entonces, bueno, pero esto un poco son ejemplos de que los demás nos pueden ayudar para conocernos mejor. Y en esa revisión pueden ser nuestros profesores, ¿no? Pero importante ese análisis de el porqué, de dónde están las causas, de dónde vienen las raíces de ese desagrado, de esa tensión interior, de esa insatisfacción conmigo misma. ¿Dónde están esas raíces? Y nos damos cuenta muchas veces que esas raíces están en lo que en el Raya Yoga llamamos sanskares, que se puede traducir simplemente como hábitos o rasgos de la personalidad. Esos hábitos que tenemos o rasgos de nuestra personalidad se han ido creando a lo largo de muchos años. Son como si dijéramos rutinas internas grabadas, ¿no?, lo que llamamos en el Raya Yoga sanskares, una rutina, está grabada en nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso, por ejemplo? Una rutina, un sanskar, si es, por ejemplo, enfadarme, es que cuando hay una situación que me incomoda o hay una persona que me dice algo o no cumple mis expectativas, automáticamente me enfado. Y eso es una respuesta mía automática. ¿Por qué? Porque las rutinas son automáticas, es decir, son hábitos muy arraigados que se disparan automáticamente. Es más, aunque yo quiera cambiar ese hábito del enfadarme, por ejemplo, en cuanto que dejo de prestar atención, ese hábito se dispara otra vez. Es muy difícil. Muchas veces, muchas personas dicen, es que es muy difícil. Es que eso está muy bien, mantenerte en paz, no reaccionar, no enfadarte, no reaccionar, ser más reflexivo, pensar antes de actuar. Eso está muy bien, pero es muy difícil. ¿Y por qué hay esa palabra difícil? Porque el hábito está tan arraigado que en cuanto que nos descuidamos, salta. Es como un automático que tenemos ya muy grabado. También, por ejemplo, actuar sin pensar. En cuanto que nos descuidamos, actuamos sin reflexionar. Y así, luego lo que sucede es que cometemos errores y nos arrepentimos. ¡Ay, si yo no hubiera hecho esto! Ahora fíjate, ¿no? Todo lo que tengo que hacer para resolver ese error que he cometido. ¿Pero por qué fue? Porque actué sin pensar, sin reflexionar. O también otro hábito que también es muy frecuente es reaccionar. Reaccionar sin pensar. Si alguien dice algo, le contesto antes de pensar. Entonces, piensa, reflexiona, di lo que quieras decir. También muchas veces no pensamos en nuestras palabras y a veces hacemos daño a alguien con nuestras palabras. Luego decimos, vaya, qué mal se lo ha tomado. Fíjate, si yo no hubiera dicho eso en ese momento, hubiera sido mejor, ¿verdad? Se lo ha tomado muy mal. Pero, ¿por qué no lo pensaste antes? Porque al no pensarlo, lo haces y luego te arrepientes, ¿no? Así que esos automáticos que tenemos, esos sanskares, esas rutinas profundamente arraigadas, claro, para cambiar, necesito cambiar eso. Y eso es lo que es un reto. Es un reto. Porque esas rutinas se han ido generando por muchas repeticiones que yo he hecho. Eso. Yo he repetido muchas veces. El enfadarme, el contestar sin pensar, el actuar sin pensar, todo eso lo he hecho muchísimas veces y he creado ese hábito. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Creando otro hábito sobre ese. ¿Cómo creo otro hábito sobre ese? Que no quiero, repitiendo eso que sí que quiero hacer. Pero para eso hay que prestar mucha atención. Por ejemplo, si veo que en una situación yo me suelo enfadar, estar preparada, atenta. Y si surge esa situación, hacer un trabajo profundo de mantener la paz. Al menos el silencio. Y poco a poco me voy a ir calmando. Y voy a conseguir no reaccionar ante esa situación o ante esa persona. Pero eso lo tengo que repetir muchas veces para crear ese hábito de ser pacífico. Pero eso va a ser bueno para mí. O, por ejemplo, algo que yo también insisto mucho, la asertividad. No quedarte pasivo, lógicamente, ante las situaciones, pero ser asertivo. Saber cuáles son tus derechos. Defenderlos sin enfadarte, sin agresividad, sin tensión. Pacíficamente, pero con firmeza. Ser firme y pacífico es un gran reto. Y ese es otro hábito que podemos generar. Firmes y pacíficos. Tanto en la forma de expresarnos como en la forma de actuar. Firmes y pacíficos. Con claridad, comunicando, pero con paz. Y bueno, y así vamos generando esos nuevos hábitos que van a conformar nuestra nueva personalidad. Lo que pasa es que como cuesta mucho tiempo, porque no se consigue en un día ni en dos, necesitamos perseverar en eso, lo que ocurre es que a veces ya nos agotamos y tiramos la toalla, porque nos falta fuerza de voluntad, nos falta poder de voluntad, fuerza de voluntad. Y el poder de voluntad, la fuerza de voluntad, no es otra cosa que tener una de las facultades del ser que soy, del alma, clara y poderosa, que es el intelecto. Esa facultad clara y poderosa, el intelecto. Porque la fuerza de voluntad reside en el intelecto. El intelecto sabemos que es una de las facultades del alma. Entonces, si mi intelecto está sano, fuerte, activo, tendré ese poder de voluntad, tendré esa fuerza de voluntad. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo consigo tener un intelecto sano, claro, activo, claro para decidir con claridad, activo, poderoso, para tener esa determinación, esa fuerza? Pues los dos métodos que siempre decimos: estudiando conocimiento espiritual y practicando el yoga. Esa combinación de estudio que es como una lluvia que limpia el intelecto, el estudio del estudio espiritual va limpiando el intelecto como una lluvia fina, poco a poco, limpiando como una ducha diaria. Y por otro lado, conjuntamente, las experiencias de yoga. Cuando experimentamos el silencio, la quietud, nos experimentamos a nosotros mismos, las cualidades esenciales del alma, la paz, el amor espiritual, la dicha, la verdad, la pureza. Y cuando nos conectamos con la fuente para llenarnos de esa energía poderosa, de esa pureza, bueno, pues esa combinación de estudio y de experiencias de yoga nos va a hacer generar un intelecto limpio, claro, poderoso. Y la fuerza de voluntad va a ser natural. Y así esa perseverancia, esa constancia en el cambio de mis hábitos, de esos hábitos que no quiero mantener, que quiero que desaparezcan, va a ser posible, va a ser posible y va a ser viable. Así que un poco resumiendo, para ir descubriendo lo que quiero cambiar, lo que necesito cambiar, esos tres pasos, ¿no?, necesarios: observar, revisar, es decir, analizar las causas, observar mis sentimientos primero, mis pensamientos, mis acciones, revisar, analizar las causas de por qué me comporto así, de eso, por qué esos sentimientos, por qué esos pensamientos. Cuando voy descubriendo las causas, entonces ya cambiar, pero cambiar con determinación, porque son hábitos muy arraigados, son rutinas automáticas que tenemos en nuestro carácter, que es muy complicado, a no ser que haya esa perseverancia, esa constancia, esa determinación. Y ahí es donde entra el intelecto, donde está esa fuerza de voluntad para no tirar la toalla. Porque podemos pensar que esto es un trabajo de por vida, ¿no? Toda mi vida querré mejorar, ¿no? Así que tengo que mantener esa constancia, esa perseverancia. Y pensar que la victoria está ahí, detrás de la puerta, ¿no? Que voy a tener una mente pacífica, una mente feliz, y que voy a hacer felices a los demás también. Porque si yo cambio, los demás se van a beneficiar. Y el mundo entero se va a beneficiar, ¿no? Porque cuando yo cambio, el mundo cambia. Bueno, pues esta ha sido una reflexión para prepararnos para la meditación. me preparo para tener una experiencia de autotransformación. Primero voy concentrando mi atención desde el exterior hacia el interior. Primero hacia mi respiración. Respiro profundamente varias veces. Respiro todo lo profundo que pueda. Y así voy notando cómo la paz va inundando mi cuerpo. Siento mucha paz en todo mi cuerpo. Y noto cómo la energía física va fluyendo de forma más suave, más ligera, por todo mi cuerpo. Cuando yo, el alma, siento paz, mi cuerpo se beneficia. Todos los órganos de mi cuerpo experimentan esa paz y se benefician de esos pensamientos, de esos sentimientos. y voy a navegar un poco más hacia lo profundo de mi ser, dando un paso atrás con mi conciencia en mi habitación interior. Me adentro en ese espacio privado, único, en mi habitación interior. ¿Y qué encuentro? ¿Qué encuentro en mi habitación interior? Encuentro algunos sentimientos que no me gustan, algún sentimiento de desagrado, de insatisfacción, alguna tensión, algo de estrés. Y sé, estoy convencida de que quiero cambiar esos sentimientos para sentir mucha paz y mucha dicha interior. ¿Cuál es la razón por la que siento ese desagrado? ¿Cuál es el hábito que he adquirido que me está haciendo daño? Solamente yo lo sé. Solamente yo lo puedo descubrir. Porque yo soy un ser único. Y tengo unas vivencias únicas. He ido forjando este hábito a lo largo de muchos años. Solo yo puedo saber y conocer la raíz de mi desagrado. Y solo yo lo puedo cambiar. el darme cuenta, la realización es un paso muy importante. Me siento muy orgullosa de ese autodescubrimiento. Me conozco mejor. Y es un paso de gigantes para lograr mi paz interior, mi dicha interior. Es el primer paso, el más importante. Y los demás también me ayudan para conocerme mejor. Escucharles. Escucharles con atención, porque son mis profesores, mis hijos, mis amigos, mis compañeros, mis padres. Todos son mis profesores. Me pueden ayudar a conocerme mejor, a descubrir esos signos que me indican lo que tengo que cambiar. Y ser perseverante, constante. Este es un camino largo, una carrera de fondo. Necesitaré fuerza de voluntad, perseverancia, constancia. Y voy a entrenar mi intelecto, esa facultad tan valiosa del alma que soy. Voy a entrenar mi intelecto para crear ese poder, para mantener ese poder de voluntad. Mi intelecto es como el puente entre lo humano y lo divino, porque puedo conectarlo con el divino, puedo conectarlo con el ser todopoderoso. Y en esa conexión voy a hacer mi alma más poderosa, más luminosa. y me quedo absorta, absorto en esa conexión cercana y sutil. Me siento más llena, más lleno, más completa, más completo. Y mantengo esa energía conmigo. De forma estable. También cuando entro en la acción. Y suavemente voy entrando en el mundo de la acción, respirando de nuevo profundamente, moviendo mis brazos, mis piernas, sintiendo esa paz y esa fortaleza interior que me ha dado la meditación. Om Shanti. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado esta experiencia y importante mantener estas experiencias de meditación para mantener mi intelecto conectado, mi intelecto fuerte y esos poderes que me van a ayudar para mi autotransformación. Que seáis muy, muy felices. Om Shanti.